Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos hermanos a la sala de charla bíblica. Hoy 28 de marzo del año 2012. Hoy, como he dicho, vamos a tener a comenzar el ciclo, un ciclo que vamos a retomar sobre el Espíritu de Dios. Vamos a ver qué enseña la Biblia sobre el Espíritu Santo. Ya sabéis que en el sistema iglesia apóstata existe la creencia de que el Espíritu Santo pues es un tercer Dios, una tercera persona divina, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es lo que se enseña la Iglesia Católica y las sectas evangélicas. Bien, pues eso es lo que vamos a comprobarlo, si eso lo enseña o no lo enseña la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia realmente sobre el Espíritu de Dios? El hermano Ábalos, que está aquí en la sala, pues va a ayudar, va a leer unos cuantos pasajes de la Biblia, y es un ciclo que va a durar varios días, es pues un poco extenso, pero es muy importante. Esta charla sabemos que las escuchan pues muchos católicos, muchos evangélicos, y ya sabéis lo que enseñan ellos sobre este tema. Así que seguramente pues les va a servir para que esto pues les abra la mente, les abra el entendimiento para que lleguen a un conocimiento correcto de la verdad. Sepan mejor lo que Dios ha revelado en la Biblia sobre el tema del Espíritu de Dios. Bien, pues antes de comenzar la charla bíblica, hermanos, vamos a pedirle ayuda a Dios que nos guíe en este ciclo, que nos guíe toda la verdad, a nuestro Padre que está en el cielo. Gracias, Padre, por la reunión que vamos a tener, por esta nueva charla bíblica, por los hermanos que están aquí reunidos en la sala de charlas. Te pedimos que este ciclo que comenzamos hoy, pues tú lo utilices para que otras muchas personas lleguen a un conocimiento correcto de la verdad y puedan salir del engaño que en el sistema iglesiero apóstata pues les han enseñado. Que tu espíritu, que tu energía, que tu Padre Celestial a través de tu Santo Espíritu nos guíes a través del estudio bíblico a toda la verdad. Es un tema importante el que vamos a estudiar y te pedimos que nos ayudes a ser guiados siempre por tu espíritu, porque así seremos hijos tuyos. Solamente tus hijos son los que son guiados por el espíritu, de modo que nosotros queremos también ser guiados por el espíritu, para que podamos hacer siempre tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, el tema este, como he dicho antes, lo hemos hablado ya varias veces en la sala de charlas, lo hemos retomado, y es algo tan importante que es necesario que lo demos de nuevo. ¿Sabes? Las cosas importantes igual ocurre en la Biblia, las cosas que son importantes se repiten en la Biblia, para que queden claras, pues esto igual es un tema que vamos a retomar. En este ciclo, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues sencillamente vamos a desenmascarar una de las mayores engaños, de las mayores mentiras religiosas que se han inventado a lo largo de los siglos. ahí en la cristiandad apóstata, en el sistema iglesiano apóstata. Y es esa doctrina de una supuesta tercera persona divina. O enseñar, como enseñan algunos, por ejemplo, como la secta esta del Cristian Silva, de la mentira eterna, de la mentira esta de la llamada verdad eterna, que enseña que el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, es lo que enseña este falso profeta. Pues vamos a ver que eso también es absolutamente falso. El Espíritu Santo no es el Señor Jesucristo. Tampoco es una tercera persona divina. Vamos a ver qué enseña realmente la Biblia sobre este tema. Dicho brevemente, pues esta doctrina falsa, ¿en qué consiste? Pues consiste en enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que forma parte de la llamada Trinidad, de la Santísima Trinidad, y que juntamente con el Padre y el Hijo pues recibe una misma adoración y gloria. Que esto es precisamente lo que se enseña en el famoso credo católico, en el credo niceno, que se recita todos los días en la Iglesia Católica y que, bueno, fue redactado en el año 325 después de Cristo. Esto es lo que dice este credo sobre el Espíritu Santo. Dice así: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Mirad, esta doctrina falsa de la Iglesia Católica es exactamente la misma que enseñan en las iglesias que salieron de la Iglesia Católica. Es decir, las llamadas iglesias pues ortodoxas, iglesia anglicana, iglesias protestantes, evangélicas, etc. Todas estas iglesias lo que enseñan es que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que ha de ser adorada. Sin embargo, en este ciclo que hemos comenzado hoy, pues vamos a ir analizando cada uno de estos argumentos que esgrimen todas estas iglesias, los vamos a ir analizando a la luz de la Biblia y vamos a ir pulverizando uno a uno cada uno de esos argumentos. Por lo tanto, tened ahí las Biblias y vamos a comenzar este ciclo, vamos a comenzar este estudio sobre el Espíritu de Dios. Primero vamos a refutar esa mentira de que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria. En ese credo, en el credo niceno, se enseña, como hemos visto, que el Espíritu Santo recibe, juntamente con el Padre y el Hijo, una misma adoración y gloria. En el credo en el credo niceno, que se recita en la Iglesia Católica todos los días, pues enseña eso, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eso lo enseñan también las sectas de las iglesias evangélicas, y las iglesias protestantes, las pentecostales, etcétera, etcétera. Muy bien, nosotros le decimos a los católicos y a los evangélicos que nos den un solo texto bíblico, donde se enseñe que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria. Que nos den solo uno. No hay ni un solo pasaje. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que en la Biblia no se encuentra. O sea, la Biblia jamás dice que el Espíritu Santo sea adorado. En la Biblia jamás enseña que el Espíritu Santo reciba gloria tampoco. Jesús y sus apóstoles jamás enseñaron esa doctrina. Al contrario, Jesús dijo bien claro que solo el Dios Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Texto importantísimo que todos conocemos, o deberíamos de conocer, que se encuentra en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Y pido al hermano Ábalos si nos puedes leer en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, lo que dijo Jesús sobre la adoración. ¿A quién debemos adorar?
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Gracias, hermano Ábalos. Bien, observad que Jesús, cuando dijo estas palabras, él no se incluyó en este tipo de adoración. En esa adoración que se da al Padre, Jesús no se incluyó. Jesús no dijo que adorarán al Padre y a mí. Tampoco dijo adorarán al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, dijo adorarán al Padre. Mencionó solamente al Padre Celestial. Él no se incluyó en ese tipo de adoración. Esa adoración solamente ha de darse al Dios Supremo, al Creador de todas las cosas, que es el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial. Y los apóstoles tampoco enseñaron jamás que el Espíritu Santo recibiera adoración y gloria. Mirad, observad, por ejemplo, como en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis son el Padre y el Hijo quienes reciben gloria y alabanza. El Padre y el Hijo. Y seguidamente solamente el Dios Padre, es decir, el Dios que está sentado en el trono, recibe la adoración. Adoración, que cuidado, no debemos de confundir con la gloria. La gloria y adoración son dos cosas diferentes. Nunca el Espíritu Santo recibe ni gloria ni adoración. Vamos a leer el pasaje del libro del Apocalipsis porque es muy importante. Nos puede leer hermano Ábalos en Apocalipsis capítulo 5, versos 13 y 14.
Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos bien, observad. En este pasaje que acaba de leer el hermano, se dice por ninguna parte que el Espíritu Santo reciba adoración y gloria. Únicamente el Dios que está sentado en el trono, es decir, el Padre Celestial, y el Cordero, que es Jesús, reciben gloria, honra, alabanza y poder. Y seguidamente solamente el Dios que está sentado en el trono, es decir, el Padre Celestial, es quien recibe la adoración. Y adoraron, dice, y adoraron. Fijaos que no dice, y les adoraron, y adoraron a los que viven por los siglos de los siglos. No dice eso, dice, y adoraron al que vive. Es decir, adoran solamente a uno. La gloria, la alabanza, la honra y el poder es para los dos, para el Padre y para el Hijo. El Padre y el Cordero. Pero solamente adoran uno, adoran a uno. Al que vive por los siglos de los siglos, que es el Padre Celestial. ¿Queda claro? Esto es lo que ocultan en el sistema iglesiero apóstata, esto nunca lo dicen. Ellos dicen que se adora a los dos, al Padre y al Hijo. Otros dicen que se adora a tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero en este pasaje que acaba de leer el hermano Ábalos, a quien se adora es solamente a uno. Al que vive por los siglos de los siglos, que es el Dios que está sentado en el trono. ¿Por qué entonces la Iglesia Católica y las demás iglesias del sistema iglesiero apóstata enseñan que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria? ¿Por qué? Pues la respuesta es bien sencilla, porque son eso, son iglesias apóstatas. ¿Qué significa apóstatas? Pues iglesias que se han apartado de la verdad, se han desviado de la verdad. Han sido engañadas por Satanás, el padre de la mentira, y por lo tanto se apartaron de la verdad de la Escritura, dando adoración a un falso Dios, a un falso Dios trino que jamás es enseñado en la Biblia. Ni Jesús tampoco, ni sus apóstoles hablaron tampoco de un Dios trino. Esta apostasía, esta desviación de la verdad, ya fue predicha también por el apóstol Pablo, en estas siguientes palabras. Palabras que se encuentran, si nos puede leer el hermano Ábalos, en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Fijaos lo que dijo Pablo.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos, apostatarán de la fe. Es decir, se desviarían de la verdad, se apartarían de la verdad, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, doctrinas falsas. La falsa doctrina de la Trinidad, así como la doctrina esta de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, que recibe adoración y gloria, es una de esas doctrinas apóstatas. Es una de esas doctrinas de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Si, por ejemplo, alguien del que escuche esta charla bíblica, cuando se la bajen de internet, pues alguno es trinitario y aún cree que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que recibe adoración y gloria, pues ha de saber que ha sido engañado por el padre de la mentira, por Satanás. Está creyendo y enseñando algo que es totalmente opuesto a lo que enseña Dios en las Sagradas Escrituras. Tal como estamos demostrando en este estudio. Y por lo tanto, pues se han apartado de la verdad, han apostatado de la fe. Eso es un apóstata. Y por lo tanto, se han de arrepentir de esos errores doctrinales y volver a la verdad, que a la senda derecha, que es sencillamente las Sagradas Escrituras. Pero lo más paradójico y asombroso de esto es que la propia, por ejemplo, la Enciclopedia Católica y los mayores teólogos de la Iglesia Católica reconocen que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina. Estoy hablando de la Enciclopedia Católica y de muchos teólogos de la Iglesia Católica Romana. Lo dicen, reconocen que no es una tercera persona divina, sino el poder de Dios. Mira, vamos a leerlo, vámonos a la Enciclopedia Católica, la Catholic Enciclopedia. Dice así: el Antiguo Testamento no contiene ninguna indicación clara de una tercera persona. Y por ejemplo, un teólogo católico, que es el teólogo Forman, dice lo siguiente: para los judíos el Espíritu Santo nunca fue persona. Tampoco, fijaos, tampoco hay prueba sólida de que algún escritor del Antiguo Testamento tuviera ese punto de vista. Y sigue diciendo este teólogo católico: en los evangelios sinópticos y en Hechos, el Espíritu Santo por lo general se presenta como una fuerza o poder divino. En la nueva Enciclopedia Católica leemos, por ejemplo, lo siguiente: está claro que en el Antiguo Testamento no se visualiza el Espíritu de Dios como una persona. El Espíritu de Dios es sencillamente el poder de Dios. Si a veces se lo presenta como distinto de Dios, es porque el aliento de Yahvé obra exteriormente. La mayoría de los textos del Nuevo Testamento revelan que el Espíritu de Dios es algo, no alguien. Esto se ve especialmente en el paralelismo entre el Espíritu y el poder de Dios. Y en el Catholic Dictionary, en el diccionario católico, leemos lo siguiente: en general, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo hablan del Espíritu como de energía o poder divino. La tercera persona fue confirmada en el Concilio de Alejandría en el año 362 y aceptada finalmente por el Concilio de Constantinopla en el año 381. Esto es lo que dicen los teólogos, comentaristas, teólogos católicos. De modo que ahí lo tenemos bien clarito. Por una parte, la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana, enseña en sus iglesias que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, la tercera persona de la llamada Trinidad. Pero luego, en la Enciclopedia Católica y en el Diccionario Católico, así como en declaraciones de teólogos católicos, se enseña precisamente todo lo contrario. Es decir, reconocen que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, una persona literal, sino que es la fuerza, es algo, es el poder de Dios. Pues he ahí, hermanos, he ahí la forma de pensar contradictoria que tiene la Iglesia Católica, la gran ramera. Hacen afirmaciones doctrinales absolutamente opuestas y contradictorias. Y luego los católicos pues mienten descaradamente diciendo que la Iglesia Católica está unida y tiene una misma fe. Absolutamente falso. Los que son trinitarios, los iglesieros trinitarios, pues para intentar demostrar la existencia de la Trinidad, de su Dios trino, así como la personalidad del Espíritu Santo, ellos siempre citan este pasaje del apóstol Pablo. Se encuentra en 2 Corintios 13, 14, que dice lo siguiente. Les encanta este texto. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Palabras del apóstol Pablo. Pues bien, los trinitarios enseñan que este pasaje está hablando de la Trinidad. Sin embargo, eso es falso. Es falso, es mentira. ¿Y por qué? Pues porque este texto, este pasaje de Pablo, no se dice en este texto por ninguna parte que Dios sea trino. Simplemente lo que hace es mencionar a Jesucristo, el Dios Padre y el Espíritu Santo. Pero nada más. Observad que Pablo no dijo por ninguna parte que los tres sean un solo Dios, sino que Pablo llamó Dios solamente a quién, según este texto. Solamente llamó Dios al Padre. Observad que en este texto Pablo no llamó Dios a Jesús, ni tampoco llamó Dios al Espíritu Santo, sino solamente al Padre Celestial. Esto es importantísimo, es absolutamente claro y es además muy significativo. Si el apóstol Pablo hubiera sido un trinitario, como los actuales católicos o mal llamados evangélicos, entonces Pablo habría escrito ese pasaje de la siguiente manera. Esto es lo que habría dicho Pablo: la gracia del único Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Sin embargo, resulta que el apóstol Pablo no escribió jamás semejante patraña. Él nunca enseñó que Dios fuera trino, sino que en esas palabras, en esa doxología, Pablo solamente mencionó a Jesús, al Dios Padre y al Espíritu Santo, simplemente. Ahora bien, los trinitarios siempre dicen que, como el apóstol Pablo dijo, la comunión del Espíritu Santo, entonces significa que el Espíritu Santo es una tercera persona divina con la cual los cristianos tenemos que tener comunión. Eso es lo que enseñan en el sistema de Iglesia Apostólica. Especialmente se enseña esta doctrina en las sectas pentecostaloides. Sin embargo, esa interpretación es absolutamente falsa. Mirad, observad que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte la comunión con el Espíritu Santo. Eso no es lo que dice el texto, sino que dice la comunión del Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia se dice que los cristianos tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, sino que los cristianos tenemos que tener una común unión, que eso es lo que significa comunión, común unión del Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa tener la comunión del Espíritu Santo? La palabra griega traducida por comunión en este pasaje es una palabra griega que es koinonía y que corresponde a la número G2842 de la Concordancia de Palabras Griegas de Strong. Y el significado de esta palabrita es participación, interacción, beneficio, ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, participación, participar. Es decir, lo que el apóstol Pablo dijo en ese pasaje es que nosotros los cristianos tenemos una común unión unos con otros por medio del Espíritu Santo. Esa común unión procede del Espíritu de Dios. Los cristianos tenemos compañerismo y participación con el resto de cristianos que forman el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, pero el pasaje, fijaos que no dice por ninguna parte que nosotros tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Simplemente la comunión es con los hermanos, con otros hermanos, común unión con el resto de hermanos que forman el cuerpo de Cristo, pero no con el Espíritu de Dios. Aquellos iglesieros, estos trinitarios que enseñan que los cristianos hemos de tener comunión con el Espíritu de Dios, con la tercera persona de la Trinidad, sencillamente han sido engañados por el padre de la mentira, por Satanás. Están rechazando la Escritura y están pervirtiendo ese pasaje del apóstol Pablo. Están haciendo decir a Pablo pues lo que ellos quieren que diga. No lo que dijo Pablo, sino lo que estos iglesieros quieren que diga. Ahora bien, vamos a leer lo que dijo el apóstol Juan en este pasaje. Fijaos estas palabras, estas tremendas palabras del apóstol Juan. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer en Primera de Juan, capítulo 1, verso 3.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Muy bien, gracias hermano. Lo habéis escuchado bien, fijaos. Nuestra comunión, ¿con quién es? Con una tercera persona divina, ¿no? Dice que con quien hemos de tener comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No con un Dios trino, no con el Espíritu Santo, sino con el Padre y con el Hijo, con estos dos. Juan dijo bien clarito que la comunión pues es con el Dios Supremo y con Jesús, con estos dos. Él no dijo que tenemos comunión con un Dios trino, ni tampoco dijo que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Observad que este pasaje de Juan, aquí en este pasaje, sí que aparece la palabrita con. La comunión es con. Sin embargo, en el pasaje anterior, en el de 2 de Corintios 13:14, no aparece la palabra con. Esto es importantísimo. No aparece la palabra con por ninguna parte. La Biblia jamás dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu de Dios. Y yo, por ejemplo, pues estoy harto de ver a estas iglesias, especialmente a las sectas falsas, estas pentecostaloides o no pentecostaloides, enseñando esa doctrina de que los cristianos tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, comunión con la llamada tercera persona de la Trinidad. Esa doctrina es absolutamente falsa. Jamás la enseñaron ni Jesús ni sus apóstoles. Lo que enseña la Sagrada Escritura es que la comunión, repito, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero además, fijaos, también los cristianos verdaderos tenemos que tener comunión o compañerismo los unos con los otros. Vamos a leerlo. En 1 Juan, ya que estamos en 1 Juan, si nos puede leer, hermano Ábalos, 1 Juan capítulo 1, en el verso 7. Fijaos lo que dice el verso 7. 7.
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Gracias, hermano. Fijaos, comunión unos con otros, ¿eh? No comunión con el Espíritu de Dios, sino unos con otros, unos hermanos con otros. Yo reto a cualquier trinitario a que me dé un solo pasaje bíblico donde se diga que los cristianos tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Jamás nos van a dar un solo pasaje, porque sencillamente no existe. Y luego encima es paradójico que estos iglesieros, pues tan arrogantes, dicen que ellos creen en la Biblia, dicen que creen en la Biblia, que creen en sus doctrinas, dicen que se basan solamente en la Biblia. Realmente es de verdad patético, no tiene ningún fundamento, porque ellos realmente no basan sus doctrinas en la Biblia. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo es mencionado con pronombres personales en la Biblia. Mirad, uno de los típicos argumentos iglesieros y falsos para defender esa mentira de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es enseñar que este fue descrito por Jesús con pronombres personales y que por lo tanto ha de tratarse de una persona literal. Mira, vamos a ver la falsedad de ese argumento iglesiero. Jesús dijo las siguientes palabras, que se encuentran en Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El argumento iglesiero es el siguiente, ellos dicen esto: el Espíritu Santo es una persona divina como Jesús, porque Jesús dijo otro Consolador. Es decir, alguien igual a Él. Y además Jesús utilizó pronombres personales masculinos para referirse al Espíritu Santo, dicen estos iglesieros. Bien, ese argumento trinitario es absolutamente falso y además es ridículo. El hecho de que Jesús llamara Consolador, que significa ayudante, al Espíritu Santo, eso no significa de ninguna manera que sea una persona literal. ¿Y por qué? Porque el poder de Dios, la energía de Dios, consuela a los cristianos. El poder de Dios no es una persona literal, la energía de Dios no es una persona literal. Y respecto a esos pronombres personales que Jesús utilizó para referirse al Espíritu Santo, pues la explicación es bien sencilla. Mira, la palabra griega que aparece en ese pasaje es parácletos. Parácletos, y que se traduce por consolador o por ayudante. Pues bien, esta palabra griega es de género masculino, y esta es la razón por la cual Jesús utilizó el pronombre personal masculino para referirse al Espíritu Santo, porque parácletos, repito, es de género masculino. Sin embargo, cuando se usa la palabra griega neutra para espíritu, que es neuma, la palabra griega neuma, resulta que se utiliza el pronombre neutro, jamás pronombres personales. Esto lo reconoce, por ejemplo, lo reconoce la propia New American Bible, la nueva Biblia americana, la cual dice lo siguiente respecto a este pasaje de Juan 14, 17. Dice así: la palabra griega para espíritu es neutra. Y aunque en esta traducción usamos pronombres personales en inglés, como he, él, his, de él, him, a, él, la mayoría de los manuscritos griegos utilizan it, es decir, hecho. Por consiguiente, cuando Jesús utilizó pronombres personales masculinos con la palabra parácletos, ahí en Juan 16, versos 7 y 8, sencillamente estaba conformándose a las lógicas reglas gramaticales, y no estaba enseñando de ninguna manera que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. Por ejemplo, el teólogo J.H. Taylor, de la Universidad de Harvard, dice lo siguiente: Los pronombres de Juan 14:17 son neutros en los mejores manuscritos griegos. Y es que el Espíritu Santo siempre se identifica en la Biblia con cosas impersonales. En la Biblia se identifica, por ejemplo, al Espíritu Santo de manera impersonal porque se le compara con el agua y con el fuego. Pasajes como en Mateo capítulo 3, verso 11, o en Marcos 1, 8. Y evidentemente el agua y el fuego no son personas literales. Al Espíritu de Dios se le compara también con el vino, ya que el apóstol Pablo dijo que los cristianos hemos de ser llenados del Espíritu Santo y no de vino. Lo leemos en Efesios 5:18. El vino no es una persona literal y por lo tanto el Espíritu de Dios tampoco es una persona literal. Porque, repito, Pablo lo comparó con el vino. El apóstol Pablo identificó también al Espíritu Santo como una cualidad que han de tener los verdaderos cristianos y no como una tercera persona divina. Mirad, vamos a leer el pasaje. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 2, capítulo 6, versos 4 al 7, que dice así: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Evidentemente la pureza, la ciencia, la bondad, el amor, etcétera, pues no son personas literales. Por lo tanto, el Espíritu Santo que tenemos los cristianos, pues tampoco es una persona literal. El Espíritu Santo se puede dar por medida. Así lo leemos en Juan 3:34. Llena a las personas y las cosas. Así lo leemos en Hechos 2:4. El Espíritu de Dios puede ser derramado. Así lo leemos en Hechos 2:17-18. Está sobre los pueblos. Así lo leemos en Hechos 19:6. El Espíritu de Dios puede ser bebido. 1 Corintios 12:13. Es como un primer pago. Así lo leemos en 2 Corintios 1:22. El Espíritu de Dios es un sello. Así lo leemos en Efesios 1:13. Se le compara, por ejemplo, con la tinta con la cual se escriben cartas. Así lo leemos en 2 Corintios 3:3. Pues bien, nada de eso sería cierto si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. Porque ninguna de esas cosas que mencionó ahí Pablo, que menciona la Escritura, son personas literales. Jamás en la Biblia se enseña que una persona se pueda derramar, por ejemplo. O que una persona pueda ser bebida. O que sea un sello. Por consiguiente, es absolutamente falso enseñar que el Espíritu de Dios sea una tercera persona divina. Mirad, observar que el apóstol Pablo, ahí en la introducción y en el final de sus cartas, siempre invocaba al Dios Padre y a su Hijo Jesús. Y nunca al Espíritu Santo. Esto se puede ver en los siguientes pasajes de Pablo. Por ejemplo, en Romanos 16:27. 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Filipenses 1:2, 2 Tesalonicenses 1:2, Tito 1:4, Filemón 3, 1 Timoteo 1:2, 2 Timoteo 1:2. ¿Y por qué? Porque Pablo siempre mencionaba, invocaba al Padre y al Hijo y nunca al Espíritu Santo. Pues porque sencillamente el Espíritu Santo no es una tercera persona divina. El apóstol Pablo jamás creyó ni enseñó en esa patraña de que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Trinidad, la cual tenga que ser adorado y glorificado. El apóstol Pablo contrastó el Espíritu Santo con el espíritu del mundo. Mira, vamos a leerlo en este pasaje. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fijaos que el Espíritu del mundo, pues no es literalmente una persona. Cuando se habla ahí del espíritu del mundo, no es una persona. Por lo tanto, el espíritu de Dios, con el cual es contrastado, pues tampoco es una persona literal. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta expresión la leemos en Hechos capítulo 5, verso 3. Los iglesieros trinitarios siempre esgrimen este pasaje. Estas palabras que se encuentran, repito, en Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Citan este texto para hacernos creer que Dios es trino o que el Espíritu Santo es Dios. Ellos dicen que el Espíritu Santo es Dios porque primero dijo Pedro, no has mentido al Espíritu Santo, y después dijo Pedro, no has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces de ahí ellos sacan la conclusión de que el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, como vamos a ver, es un falso argumento. Este pasaje de Hechos no enseña por ninguna parte esa mentira de que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Vamos a leer el pasaje, el texto. Se encuentra ahí en Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Bien, observad que Pedro dijo a Ananías que había mentido al Espíritu Santo y seguidamente dijo que había mentido a Dios el Padre. ¿Significa esto que el Espíritu Santo es el Dios Padre? Pues no, de ninguna manera. El Espíritu Santo no es el Dios Padre, sino que es el Espíritu del Dios Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es decir, el poder es la energía que está dentro del Dios Padre. Y quien miente al Espíritu Santo está mintiendo sencillamente al propio Dios Padre. ¿Y por qué? Porque se trata del Espíritu de Dios. Así lo leemos en Romanos 8:9. Al Espíritu Santo se le llama Espíritu de Dios. Observad que Pedro no dijo que Ananías se había mentido a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso no lo dijo Pedro. Lo que dijo es que había mentido a Dios, al propio Dios Padre. Porque el Espíritu Santo, repito, es el propio Espíritu del Padre. Mora dentro del Padre. No se trata de una tercera persona divina que more dentro del Padre. El apóstol Pedro estaba investido de ese poder y autoridad de Dios, el Espíritu Santo. Ananías había mentido al apóstol Pedro. Le había mentido a Pedro. Pedro hablaba, pues, en el nombre de Dios, pues tenía el Espíritu de Dios. Por lo tanto, Ananías no solo estaba mintiendo al apóstol Pedro, sino que también al Espíritu Santo estaba mintiendo, y estaba mintiendo a Dios. Pablo dijo algo, por ejemplo, muy semejante en estas palabras, fijaos. Lo que dijo el apóstol en 1 Tesalonicenses 4:8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Observad que quien desecha la doctrina de los apóstoles, dijo Pablo, está rechazando la doctrina de Dios. ¿Y por qué? Porque los apóstoles tenían el Espíritu de Dios. Por consiguiente, mentir al Espíritu Santo es como mentir a Dios. No porque el Espíritu Santo sea Dios, sino porque es el Espíritu enviado de Dios. Jamás dijo el apóstol Pedro que Ananías había mentido, repito, la tercera persona de la Trinidad. Esto es tremendamente importante, significativo, pues demuestra que los apóstoles, como Pedro, jamás fueron trinitarios. Ellos nunca enseñaron que Dios fuera trino. Esa doctrina falsa y perversa del trinitarismo fue introducida en la cristiandad apóstata varios siglos después de la muerte de los apóstoles. Pero esto lo veremos, bueno, vamos a ver la segunda parte el próximo día, pues mañana no hay charla bíblica, el próximo día vamos a ver cómo el Espíritu Santo es personificado en la Biblia, pero sin ser realmente una persona. No es una persona, literal, simplemente es personificado. Vamos a ver y analizar unos cuantos pasajes, pero esto lo veremos ya el próximo día. Bien, si algún hermano quiere añadir, quiere aportar algo, hacer comentarios sobre este tema especialmente o sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar el micrófono y podéis hablar.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Sí, un saludo a todos los hermanos, gracias y paz a todos. Pues yo nada más quería preguntarle, aparte del tema, que es muy buen tema, que en lo particular he aprendido mucho acerca del Espíritu de Dios. Pues nada más preguntarle cómo había estado, cómo ha estado, saber de usted si está bien.
¿A quién? ¿Yo? ¿Yo, hermano?
Sí, usted.
Sí, bueno, aquí, pues en casa. Hoy estoy. Ya sabéis que las charlas, pues ahora ya las hago desde mi casa, ya no las hago del trabajo. Y muy bien, gracias a Dios, de salud bien. Y comiendo sano, haciendo ejercicio, para que uno se encuentre bien. Os lo recomiendo a todos. Lleváis una dieta, si es posible, cruda y vegana, y haciendo ejercicio. Y pues desarrollando tanto las cosas del espíritu como las cosas de salud, para que os sintáis bien.
Sí, yo también en lo particular trato de comer sano y hacer un poco de ejercicio también.
Muy bien, hermano Eder, pues como debe de ser, eso es fundamental. Cuando nos sentimos bien, cuando estamos con buena salud, pues nuestra mente funciona mejor, mucho mejor. Estamos mucho más relajados, pensamos mejor y espiritualmente también nos encontramos mucho mejor. Cuando hacemos, pues, y vivimos una vida correcta, y estamos en armonía, pues entonces todo marcha bien. Eso sí, pues ya sabes que los verdaderos cristianos siempre tendremos oposición, oposición del enemigo, tendremos oposición, pues, de falsos maestros, etcétera, etcétera. Sí, adelante, hermano, hablos.
Hermano Tito, este tema es bastante, bastante interesante y siempre me llamó la atención porque, bueno, yo soy uno de los que me enseñaron esas cosas también, de que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son pues un mismo Dios y bueno, esa ensalada que hacen. Pero cuando salí de todo eso, me puse a analizar detenidamente y hasta este momento, pues la mayoría entiende e interpreta que el Espíritu Santo es una fuerza, es como la energía de Dios que él envió. Pero esta es mi interpretación personal. Entendemos que en el reino de Dios, en los cielos, en el cielo donde él habita, hay una descripción en Apocalipsis cómo lo describe y los seres que viven ahí. Dice que hay cuatro seres, cuatro espíritus, y se entiende o se sobreentiende que todos los seres que viven en el reino de Dios, pues todos son santos y todos ellos han sido creados por Dios, por lo tanto, son seres de Dios. Son espíritus que le pertenecen a Dios. Y entonces me empezó a llamar la atención cuando el Señor Jesús repite en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesús repite mucho, lo dice de la misma manera, por ejemplo, en todos los seres que habitan en el reino de Dios, pues son seres santos y de acuerdo a la descripción que da en Apocalipsis. Entonces, si son seres santos, son seres que le pertenecen a Dios, fueron creados por Él, y entonces el Señor Jesús hace una repetición en el Evangelio según San Juan, y me empezó a llamar la atención estas declaraciones que hace el Señor Jesús, por ejemplo, en el capítulo 14, capítulo 14, versículo 16, dice: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Bueno, y siguiendo el estudio más adelante, lo vuelve a repetir como en cuatro veces más. Mi conclusión fue, puede ser que no sea la correcta, pero bueno, yo trato de, en este caso, compartir, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Llegué a la conclusión que cuando el Señor Jesús habla de que va a rogar al Padre para que el Padre envíe otro consolador, se refería de que u otro ayudador, como tú decías, se refería a que iba a pedirle al Padre que enviara, en este caso, un espíritu de los que habitan en el reino de los cielos. Y obviamente, pues eso fue lo que hizo Dios Padre. Entonces, aquí mismo Dice en el capítulo 3, versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, hay una serie de citas donde habla de que ese Espíritu pues fue enviado por Dios. No sé, no encuentro una que diga que Dios envió de su fuerza o su de energía directamente de él. Como digo, posiblemente esté equivocada mi interpretación, pero creo que compartiendo es como vamos aprendiendo. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Gracias. Bueno, el pasaje ese, rogaré al Padre y enviaré otro consolador. Pues si seguimos leyendo el pasaje, pues vemos ahí que se está refiriendo Jesús al Espíritu Santo. Lo dice el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo.
Y hermano Tito, yo quisiera decir algo acerca de la visita del Papa, del Papote de Roma aquí a México, no sé si sabían. E hicieron una de esas, rito pagano de la misa. Y algo que me realmente, no sé si me molestó o me dio risa, cuando dijo que de algunos problemas de los que padece México, como la violencia entre los cárteles de la droga y todo eso, dice que acudían a María. Y dije yo, ¿pero por qué acuden a esa María falsa? Porque no es ni la siquiera la madre de Jesús, que ahorita está pues en el Seol esperando la resurrección cuando venga nuestro Padre, sino de una María falsa que la hicieron un dios y es un ídolo, es idolatría, y dice que acuden a esa María. Y digo, ¿por qué van a pedirle a ese dios falso si para eso tenemos a nuestro Dios Padre por medio de nuestro Salvador, su Hijo, el Señor Jesucristo? Paso palabra.
Gracias, hermano Eder. Efectivamente, el Papote ha dicho ahí en México, pues eso, que tenemos que acudir a María. En vez de decir acudamos a Cristo, dice que tenemos que acudir a María. Dice aquí el hermano Ábalos en el chat, y el Papa dijo también en México que vendrán tiempos mejores para el mundo. Y efectivamente la Biblia no dice eso por ninguna parte. Lo que dice la Biblia es que este mundo llegará a su fin, que este mundo terminará. Este mundo malvado, esta presente era mala, pues llegará a su fin. Eso de que vendrán tiempos mejores es falso. Lo que enseña realmente la Biblia es que el mundo va a terminar y vendrá un nuevo mundo, una nueva era, el reino de Dios y de Cristo a la tierra, cuando este mundo sea destruido. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero eso de que este mundo va a ir mejorando, mejores cosas para el mundo, es una doctrina absolutamente diabólica. Eso es una absoluta mentira del diablo.
Hermano Tito, quisiera agregar algo con respecto a este despilfarro que anda haciendo ese señor, que por cierto usa un seudónimo, o sea, usa un nombre para encubrir su nombre verdadero, el Papa. Yo no sé, ese señor parece que, obviamente le escriben casi todo, pero parece que él no lee antes de leer públicamente lo que le dan escrito, no lo lee y lo revisa, porque ha dicho unos disparates que bueno, no tienen sentido. Entre esos disparates que dijo, hay uno de ellos, dijo, María, la madre de Dios. Dios no tiene madre, eso todo el mundo, pues el más ingenuo lo sabe, y lo sigue repitiendo. Es una repetición que vienen haciendo toda esta gente, incluyendo pues todo mundo que es católico, pues solo lo oye y lo repite. Otra cosa que es algo ingenuo, llegar a un país como es Cuba, y obviamente está amordazado ahí de alguna manera, porque cómo él puede llegar a pedir libertad, entre comillas, a un país cuando su sistema de él tiene un sistema de gobierno dictatorial, porque ellos no le permiten a nadie más que lo elijan, más que solo su grupito, que es el grupito de cardenales, y no todos los cardenales, o sea que no le dan participación a nadie. Entonces no puede llegar a hacerle crítica a un país como Cuba, donde hay otro dictador, donde no participa la gente. Entonces, es un choque que se encuentra donde este hombre no puede llegar, repito, a criticar a otros que en cierta manera están haciendo cosas similares, quizás en diferente camino, pero con básicamente con el mismo objetivo, mantener un poder, mantener una influencia, tener control sobre la gente, que básicamente eso es los dos bandos están haciendo lo mismo, porque por un lado él está controlando todo aquel que quiere pertenecer o está en su grupo en el catolicismo, engañados, o sea, como sea, y por el otro lado también es un gobierno que quiere mantenerse en el poder, controlar un pueblo, controlar una isla en todos los aspectos, así que es algo absurdo el creer que un hombre va a traerle, como dicen, paz, esperanza a un país convulsionado, sea México, sea Cuba, sea el país que sea. Él no puede traer paz ni esperanza a ningún país. El único que va a traer esperanza, sino paz verdadera y control sobre todo, eso solamente lo va a hacer Cristo cuando Él regrese. Paso palabra.
Así es, hermano. Muy bien, hermano Aolos. Ya sabéis que él no solamente quiere controlar Cuba, el poder papal, quiere controlar el mundo entero, quiere gobernar el mundo entero. Él se reúne hasta con el mismísimo diablo. Da la mano al mismísimo diablo. ¿Has visto las fotos? Cómo le da la mano, cómo está hablando ahí con Fidel Castro, con ese hijo de Satanás. Porque él es amigo de Satanás, el papote. Entonces ese es el objetivo del poder papal. Gobernar a las naciones. En internet por ahí noticias que he estado leyendo últimamente dicen que ahora para abril va a dimitir, parece ser, el Benedicto este 16, que ahí en los círculos vaticanos se habla de que van a hacer que dimita Benedicto ahora para abril. La noticia está por ahí por internet, la ley.
Sí, hermano, y sobre, bueno, quiero aportar un dato. La cantidad de gente que llaman, ya sea por los medios masivos de telecomunicación, como lo es internet, radio, televisión, las personas que se congregaron en ese lugar en México, me parece que es Silao, en el estado de Guanajuato, la comunidad de Silao, más de 640, aproximadamente 640 mil personas, estamos hablando de poco más de medio millón de personas, la capacidad de convocatoria de este hijo del diablo y de las mentiras que ellos anuncian y dicen y la gente que cree.
Gracias, hermano Eder. Efectivamente, Fidel Castro, él estudió con los jesuitas, él está controlado por los jesuitas y está al servicio de los jesuitas, estos satanistas. Fidel Castro. Fueron los jesuitas quienes le pusieron ahí en el poder. Y por eso es que se lleva tan bien con el poder papal. El papa es el jefe de Fidel Castro.
Hermano Tito, es algo que llama la atención, por lo menos a mí, el hecho de que en México sé que hay una cantidad enorme de personas que viven en la pobreza y lo curioso es que el hombre más rico del mundo es un mexicano, vive en México. Es una contradicción que el hombre más rico del mundo sea mexicano y haya una cantidad enorme, enorme de pobres en México. Y no dudaron en ningún momento las fuentes, el gobierno mismo, sea estatal o nacional, para gastar. Tengo entendido que la visita de este señor, del Papa, costó alrededor de 60, 70 millones de dólares. Y lo más ridículo es cómo confunden a la gente, porque ahí en una entrevista al vocero de la arquidiócesis de donde él llegó, él estaba hablando y le preguntaron que si no había un conflicto de intereses entre lo que es el gobierno y la iglesia, y él dijo que no. Y ahí fue donde él no se dio cuenta que cometió un errorazo. Bueno, la gente común no le pone atención a esas cosas, pero él dijo que no había ningún problema, porque el presidente de México, cuando fue al Vaticano, le hizo la invitación. Entonces, que el Papa había llegado como un jefe de Estado, como el jefe de Estado del Vaticano, y que por eso le dieron todas las facilidades de transporte, como es facilitarle 5 helicópteros para trasladarlo de donde estuvo primero a donde él se hospedaba. Entonces, aquí es donde viene la contradicción. Si él llega como jefe de Estado, ¿por qué tiene que mezclar lo que es lo religioso con asuntos de Estado? Porque se supone que cuando un jefe de Estado llega a visitar a otro jefe de Estado, pues van a hacer conversaciones, cuestiones de Estado, no religiosas. Ahí es donde la gente no se da cuenta cómo manipulan las cosas. Este señor no fue como un jefe de Estado, porque lo que él ha hecho ha sido algo que no tiene sentido en cuanto a lo que se denomina una visita de un jefe de Estado. Eso es por un lado, le facilitan todo y luego a la gente le hacen creer otra cosa. Porque explicaba de que todo jefe de Estado cuando invita a otro, pues entonces se hace responsable de su seguridad, de su hospedaje y de su transportación. Efectivamente, pero vuelvo y repito, ¿qué tiene que ver eso con estar haciendo espectáculos públicos y específicamente religiosos? Así que una vez más ahí vemos la mentira, cómo manejan estas personas, el catolicismo, cómo maneja la mentira para los que le siguen. Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias, hermano Ábalos. Los dos cuernos que menciona la segunda bestia ahí en el Apocalipsis son los dos poderes que tiene el Papa, el papote. El poder político y el poder religioso. Por eso es que cuando hace esos viajes papales, pues tiene que actuar como jefe político, como jefe de un Estado y como sumo sacerdote de una religión. Por eso se tiene que entrevistar con jefes de Estado, con políticos, y también pues tiene que hacer su labor de sumo sacerdote de una religión satánica. Entonces esos son los dos cuernos que tiene la segunda bestia mencionada ahí en el capítulo 13 del Apocalipsis. Los dos cuernos como de cordero. Son los dos poderes que tiene el papado. Poder político y poder religioso.
Sí, hermano, yo me percaté de que los medios de comunicación, no sé si lo hacían a propósito o así querían que la gente lo llamara, pero siempre le decían el Santo Padre, cuando el único Santo Padre es nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. Entonces, pues siempre con ese título, ya sea o Vicario de Cristo o el Santo Padre, y así popularmente le dan a conocer. No sé qué opine de eso, hermano.
Pues sí, es un título arrogante llamarse el Santo Padre, porque es un pasaje, un texto que Jesús se lo dio a Dios, al Padre Celestial. Por eso dijo Pablo, que el hombre de pecado se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. De cierta manera, pues el papote se hace pasar por Dios, pues lleva títulos que le pertenecen solamente a Dios, como es el título de Dios Padre, el título de Padre Santo, pues la cabeza de la Iglesia igual. Jesús es la cabeza de la Iglesia, no es el papote. Es decir, que se arroga títulos, se arroga una autoridad pues que no le pertenece. Es el gran impostor. El papote es el gran impostor. Él ni es el vicario de Cristo, ni es la cabeza de la Iglesia, ni es el sumo pontífice. Sabéis que el título de sumo pontífice en la epístola a los hebreos se lo da a Jesús, no al papote. Jesús es el sumo pontífice, el sumo sacerdote. Y el papote lo que es, pues es el hombre de pecado, es ese falso profeta que menciona el Apocalipsis. Realmente el papote es un falso profeta, es el mayor falso profeta de todos, porque dice hablar de parte de Dios, dice que es el representante de Dios en la tierra y lo que enseña son doctrinas de demonios. Por lo tanto es el mayor falso profeta que existe en la tierra, el papote. Y el próximo papa que venga, seguramente será el último, pues será el mayor falso profeta. Ya será el último del papote de la Iglesia Católica. Y va a ser el que, pues, juntamente con la bestia, pues va a gobernar el mundo durante 3 años y medio. A ver, hace una pregunta en el chat el hermano Garibaldi. Dice que en el Apocalipsis, cuando dice que los días serían acortados, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, no lo dice realmente el libro del Apocalipsis. lo dijo Jesús en el Evangelio de Mateo. Si aquellos días no fuesen acortados, pues nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y claro, serán acortados. La persecución va a durar solamente 3 años y medio. Va a durar 42 meses, por lo tanto serán acortados esos días. Viene hermano Florian. Silencia el micrófono, hermano, lo tienes activado. Gracias, hermano. Entonces lo viene en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el famoso sermón del profético, del Monte de los Olivos, pues ahí es donde menciona esa expresión Jesús. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, pues aquellos días serán acortados. La persecución va a durar solamente 3 años y medio, 42 meses. Por lo tanto, esos días serán acortados.
Buenas noches, hermano Tito.
Adelante, hermano Florian.
Y buenas noches a los hermanos de, que diga, será buenas tardes, a los hermanos de Latinoamérica. Tito, yo creo que debemos tomar la palabra del Papa cuando él dice que vendrán tiempos mejores. Debemos tomarlo bajo la óptica del sistema, porque recordemos que él es una pieza clave. Y vendrá el tiempo cuando digan tiempo paz y seguridad, es que vendrá la destrucción repentina. O sea, que debemos tomarlo bajo esa óptica, porque recordemos que era una pieza clave y debe saber todos los pormenores, o por lo menos gran parte, porque él es una figura que está puesta ahí por el sistema, y, o sea, es una ficha importante. Y cuando él dice algo, debemos en realidad tomarle la palabra, porque él sabe en realidad lo que está diciendo. Eso era más o menos lo que quería aportar, hermano. Gracias.
Gracias, hermano Florian. Efectivamente, cuando él dice que vendrán para el mundo tiempos mejores, pues si leemos entre líneas lo que quiso decir el Benedicto, pues que va a venir un gobierno mundial para el mundo, donde pues él va a gobernar el mundo pues juntamente con el falso Mesías. Entonces será, para ellos, pues será una nueva era, tiempos mejores para el mundo. Pero lo que enseña la Biblia es algo muy diferente. Ya sabéis, dice que lo que va a venir al mundo es la destrucción repentina. Cuando en el mundo digan que hay paz y seguridad, pues lo que va a venir es la destrucción repentina. Eso es lo que vendrá al mundo. Y luego lo que vendrá es una nueva era. A ver, hermano Garibaldi está pidiendo palabra.
Adelante. Buenas tardes y buenas noches a los hermanos. No, te pregunté lo del el asunto de los días, si serían acortados, porque mi madre me preguntó. Yo honestamente no sabía dar la respuesta. Ella me dice que escuchó en un canal científico o algo así que la Tierra va a dar un giro de polos y que los días de sol van a ser menos horas. Pero como quiera que sea, son un día, son 24 horas. O sea que no me hace mucho sentido eso de que aunque el tiempo sería cortado, sería porque le pareciera a uno menos tiempo. Sí, como quiera, un día tiene 24 horas y 42 meses son 42 meses. Así que yo estoy satisfecho con esa respuesta que tú me diste, hermano Tito. Es cuanto y paso palabra.
Gracias. Ya sabes, seguiremos con este ciclo del Espíritu de Dios, seguiremos analizando unos cuantos argumentos. Os recomiendo el último escrito que he publicado, está en audio también, sobre la carta esta a un judaizante. Ayer lo he ampliado, he añadido material nuevo. Os la recomiendo que la tengáis, que la leáis o que la escuchéis, esta carta a un judaizante. Lo que se dice ahí creo que es muy importante.
Hermano Tito, con respecto a su carta, ¿no ha recibido alguna respuesta de algún judaizante inconforme de sus comentarios?
No, ninguna. Lo que sí ha ocurrido es que ha entrado en el foro el día 22, entró en el foro camuflado de forma secreta, entró Yemael. Sabéis que Yemael es este judaizante traidor, que un día pues se hizo pasar por cristiano, y el día 22 se infiltró en nuestro foro. Entró en nuestro foro con otro nombre diferente, se hizo pasar por otra persona, y le di Elona, efectivamente, hermano Florian, se hace llamar Elona. Y claro, yo le dije a Yemael, que yo sabía que era Elona, le dije, bueno, pon la cámara para comprobar quién eres, que si realmente eres quien dices ser. Y nada, no, de ninguna manera ha querido poner la cámara, no quería que le mirara por la cámara, pues yo sé cómo es, yo sé quién es Yemael, yo le conozco físicamente, No quiso poner la cámara y se ha marchado del foro, o sea, se ha ido corriendo, ¿no? Entonces entró camuflado mintiendo, porque él negándolo repetidamente que no era Yemael. Negándolo varias veces que no era Yemael. Y claro que era Yemael, lo que pasa es que es un embustero, un judaizante. Él dice que guarda la ley, que guarda la Torah. Y ya ha entrado mintiendo repetidamente en el foro, negando que era Yemael. Pues claro que es Yemael, él es Yemael, por primero porque tiene exactamente el mismo estilo literario que Yemael, escribe igual que Yemael, y en segundo lugar porque no quiso poner la cámara. Cuando no quieres poner la cámara, cuando no quieres que te vean el careto, no quieres que te vean por cámara, pues eso es que estás ocultando tu identidad, porque estás mintiendo. La persona que no quiere mostrar su rostro, no quiere decir quién es porque está mintiendo. Se estaba haciendo pasar por otra persona. Y hoy mismo pues se ha alargado el foro, se ha marchado. En cuanto le he dicho eso, que ponga la cámara, pues ya ha dicho no. Y se ha ido, se ha vuelto a su pues a su cloaca, que es el foro este de Félix Jiménez, que fue durante varios años, desde que comenzamos las charlas bíblicas hace 4 años. Félix Jiménez pues fue uno de los miembros de la sala de charlas bíblicas. Hasta que él y Yemael fueron engañados por Satanás. A través de los judaizantes, pues les engañaron y cayeron de la gracia. Se apartaron de la verdad y apostataron de la fe. Tanto Félix Jiménez como Yemael. Y ahora pues crearon su propio grupo y están constantemente lanzando calumnias y acusaciones falsas contra nosotros, diciendo que nosotros despreciamos la ley, que no guardamos, que nosotros rechazamos los mandamientos de Dios, todo ese tipo de acusaciones estúpidas y falsas, pues no se cansan de repetirlas. Son mentiras satánicas. Nosotros de ninguna manera rechazamos los mandamientos de Dios. Nosotros los cristianos cumplimos la ley. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros somos los primeros en cumplir la ley de Dios, la santa ley de Dios. Quienes quebrantan la ley son ellos, los antitorá, como muy bien dice aquí el hermano Florian, son ellos, son Yemael, son Félix Jiménez y son esta jauría de perros. Ellos son los antitorá, porque son las que la están quebrantando constantemente, lanzando mentiras y lanzando calumnias. Son ellos, no nosotros. Nosotros somos los que cumplimos la ley. Porque como dijo Pablo en Romanos capítulo 13, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Y nosotros amamos al prójimo. Nosotros no asesinamos al prójimo, ni robamos al prójimo, ni decimos falso testimonio contra el prójimo. Nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros, por lo tanto, estamos cumpliendo la ley. Son ellos los que están quebrantando la ley, estos hipócritas, los que están quebrantando la ley constantemente. Y mintiendo, fijaos cómo ha entrado mintiendo en el foro el Yemael, haciéndose pasar por otra persona, mintiendo, diciendo que no era él, cuando resulta que sí que es él. Mentiroso, y los mentirosos, pues ya sabéis lo que dice el Apocalipsis sobre el destino final de todos los mentirosos, tendrán su parte ahí en el lago de fuego.
Hermano Tito, ¿la Iglesia Católica será destruida por la bestia en esos tiempos de la, cuando se aproxime la venida del Señor Jesús?
Sí, efectivamente, hermano Eder, eso es lo que dice el Apocalipsis, que la bestia y sus 10 reyes aliados van a destruir la Iglesia Católica. Y todas las religiones falsas, pues esta gran Babilonia, que tendrá su sede en la ciudad de Roma, pues va a ser destruida por fuego. Y además en una sola hora. Y ya nunca más la ciudad de Roma va a ser hallada. Ya nunca más se la encontrará a la ciudad de Roma. Como sabéis, es la capital de la Iglesia Católica y también la capital de los jesuitas. La sede de los jesuitas está ahí en Roma también. Hay pregunta Garibaldi. Una pregunta.
Sí, Garibaldi, una pregunta. Sí. Hay un evangelio, ciertamente, que donde Jesús dice que ni el día del fin, cuando Él llegue en su venida gloriosa, ni él lo sabe, pregunto.
A ver, que te escucha muy mal, hermano. ¿Puedes repetir?
Repito la pregunta. Hay una parte, hay un evangelio donde Jesús dijo que el día del fin ni él lo sabe, solo su padre. Pregunto.
Sí, más del día y la hora, dijo Jesús, ni él, no lo sabe él, ni los ángeles, solamente el padre lo conoce. El día y la hora de su venida. ¿Sí?
Sí, perdón. Entonces, ¿de dónde le sale a estos parcialistas o eso que dicen que Jesús es el mismo Padre, si solo su Padre lo sabía y no él? O sea, yo lo sé, pero no lo sé. No, no tiene lógica.
Claro, claro que no tiene lógica. Es un argumento muy poderoso cuando habléis con los unicitarios estos pentecostaloides. Ellos dicen que Jesús es el Dios Padre. Pues, ¿cómo es posible que Jesús ignorara la fecha de su venida? Si Jesús fuera el Dios Padre, pues hubiera sabido perfectamente la fecha de su venida. Por lo tanto, significa que no es el Dios Padre. O sea, es que es de sentido común. Para que esta gente, pues igual, están engañadas y cegados por Satanás, estos unicitarios. Pues le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta tertulia que hemos tenido. Creo que ha sido muy buena y muy edificante. Y le damos las gracias por esta reunión. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta reunión que hemos tenido, por los hermanos que han podido participar, donde todos hemos estado aportando y pues, hemos aprendido los unos de los otros. Y todos aprendemos pues de la Sagrada Escritura. Gracias, Padre, por poder utilizar estas charlas bíblicas para dar a conocer la verdad a otras muchas personas a través de internet. Y también pues porque pues tú nos guías, también sabemos que nos guías a toda la verdad a través de tu Espíritu. Señor, te pedimos que pues nos protejas a cada uno de nosotros y nos sigas guiando con tu Espíritu a toda la verdad. Y sigas dándonos fuerzas para que tengamos paciencia, paciencia y fe, paciencia y fe, pues hasta el final, perseverando en la fe hasta el final. Los tiempos son muy malos y peores tiempos que vendrán. Por lo tanto, te pedimos, Padre, que nos sigas dando esa fortaleza para seguir utilizando esas armas espirituales, esa armadura espiritual que nos has dado, que podamos, pues. Por rechazar los dardos del maligno y podamos tener ese escudo, ese escudo de la fe, yelmo de la salvación, que pues todo esto que nos has dado para poder seguir venciendo. O sea, somos más que vencedores por medio de tu Hijo Jesús. Y por lo tanto queremos perseverar en la fe hasta el final, hasta el final. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el día 31 tendremos la siguiente reunión y tendremos la segunda parte de este ciclo. De modo que gracias por haber estado en la sala de charlas, hermanos, y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, si Dios quiere, y nos veremos aquí en la sala de charlas.